al principio de nuevo tratamos de recordar la motivación altruista de la bodhicitta, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los verbos y que ha desarrollado todas las cualidades positivas. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y a practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, las enseñanzas de Buda, si intentamos como resumirlas brevemente o condensarlas brevemente o como encontrar un poco como la esencia de las enseñanzas del Buda, es la principal enseñanza del Buda es la interdependencia de todas las cosas. Buda enfatiza una y otra vez en sus enseñanzas que todo está relacionado, que todo depende, que no hay nada que sea independiente. Todas las cosas dependen de causas, de condiciones, de partes, de nombres, de conceptos, etc. Todo está relacionado. Entonces, la primera enseñanza que dio el Buda, la enseñanza de las cuatro verdades nobles, habla de esa interdependencia, del aspecto contaminado de la vida, el aspecto, digamos, defectuoso de nuestra existencia, que es la realidad del sufrimiento y luego las causas del sufrimiento. Las causas es un poco la explicación o el por qué ocurre el sufrimiento. Luego, en la segunda parte, las otras dos verdades, Buda habló de, digamos, el aspecto positivo, el aspecto puro de nuestra vida y de nuestra existencia, que es la posibilidad de la cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación. Entonces, todas las enseñanzas de Buda están condensadas en estas cuatro verdades nobles. Y las cuatro verdades nobles hablan justo de causa y efecto. Primero hablan de el efecto, que es la realidad de nuestra vida, que estamos sujetos al sufrimiento, sufrimiento al nacer, al envejecer, por la enfermedad, por la muerte, etc. Y que esto ocurre por causas y condiciones concretas. Luego también el potencial que tenemos de liberarnos de esta situación de sufrimiento, y el hecho de que la naturaleza de nuestra mente, la naturaleza de la mente de todos los seres, es completamente pura y que podemos quitar los velos que la cubren. Entonces, el reconocer esta naturaleza pura sería la verdad de la cesación. Manifestar esta naturaleza pura sería la verdad de la cesación. Y para llegar a esta experiencia hay un camino que es, digamos, lo que lleva ahí, las causas y condiciones que nos llevan a alcanzar la cesación, que son los distintos aspectos del camino. Entonces, de hecho, todas las enseñanzas de Buda enfatizan el que todas las cosas son interdependientes, que todo depende de causas y condiciones. Entonces, el tema que empezamos la semana pasada, que es el tema sobre el karma, sobre la ley de causa y efecto, es como, de hecho, dice en el texto, que es la raíz de todo lo excelente. El comprender esta relación de causa y efecto es la raíz de todo lo excelente, porque si comprendemos esta ley de causa y efecto del karma, podemos ver claramente cómo podemos evitar todo aquello que no deseamos. Digamos, todas las desgracias que nos ocurren ahora y las que nos van a ocurrir en el futuro no están creadas por por un ser especial que está ahí, no están creadas ni por el demonio, ni por espíritus, ni por un ser externo, son el resultado de causas y condiciones que nosotros creamos. Entonces, si comprendemos la ley de causa y efecto, entendemos cómo podemos evitar todas esas desgracias. Y si comprendemos la ley de causa y efecto, podemos entender cómo podemos alcanzar la felicidad, no solamente una felicidad temporal, sino una felicidad estable, definitiva, gracias a poner las causas de ello. Entonces, en realidad, el futuro de nuestra existencia, el futuro y el presente, es algo que está 100% en nuestras manos, que depende completamente de lo que nosotros hacemos. Y en las enseñanzas del Buda lo que hacen es ayudarnos a entender esto. Y la forma en que el Buda nos ayuda y nos guía en el camino es dándonos estas instrucciones que nosotros podemos entender y podemos utilizar para evitar aquello que es negativo y poner las causas de aquello que es positivo. Por esto, el tema aquí en el texto sobre el karma es generar la fe de la confianza, que es la raíz de todo lo excelente. Porque también, si comprendemos la ley de causa y efecto, desarrollamos una fe y una confianza plena en las enseñanzas del Buda. No simplemente por fe, no simplemente por aceptar lo que diga el maestro por fe o por creerlo y ya está, sino si analizamos la ley de causa y efecto y comprendemos la relación que tienen nuestras acciones con las consecuencias que encontramos, vemos que las enseñanzas del Buda son realmente muy efectivas y muy válidas. Podemos comprobarlo de esa forma y generar la fe de la confianza. Luego, dijimos la semana pasada que en general este tema se explica en tres puntos. Uno es una explicación general de causa y efecto, luego un caso en particular y luego finalmente cómo aplicarlo a la práctica, cómo aplicar estos conocimientos a la práctica. Entonces, sobre la presentación en general, dijimos la semana pasada que había cuatro puntos, que es, cuando meditamos en el karma, la ley de karma, causa y efecto, principalmente se trata de analizar y de recordar una y otra vez estos cuatro puntos, que eran: uno es que el karma es algo definitivo. Definitivo quiere decir que si creamos un karma positivo, es definitivo que la experiencia que encontramos como resultado de esa acción será siempre una experiencia placentera, agradable. Si creamos un karma negativo, la experiencia que resulta de ese karma es siempre una experiencia dolorosa, desagradable. Esto, el primer punto es que el karma es definitivo, luego que el segundo es que el karma aumenta de fuerza, que con el tiempo, si creamos un karma positivo o negativo, crece, aumenta el poder de este karma. Luego el tercero es que no encontramos nunca un resultado sin haber creado la causa. Y finalmente el cuarto es que cuando creamos un karma, por mucho tiempo que pase, el karma no se pierde, a no ser que haya una fuerza que lo elimine. El karma, una vez creado, no se pierde por mucho tiempo que pase. Entonces, esto lo comentamos la semana pasada. Luego, estos cuatro puntos son en general, y luego explica así individualmente muchos detalles sobre el karma. Pues en principio hay muchos tipos de acciones, pero el Buda enfatiza, en las enseñanzas de Buda se habla una y otra vez de evitar las 10 acciones negativas y practicar las 10 acciones virtuosas. Entonces, es una forma de, digamos, condensar todo tipo de acciones. Si comprendemos cómo funcionan estas 10 acciones negativas y las 10 acciones virtuosas, entendemos todas las demás acciones. Y entonces, esto se explica en, primero, en todas las acciones que realizamos, las realizamos a través de lo que se llama las tres puertas, que es un término que aparece una y otra vez en las enseñanzas de Buda, que Buda enfatiza una y otra vez de controlar las tres puertas o el poner atención a las tres puertas. Las tres puertas se refiere al cuerpo, la palabra y la mente. Nosotros realizamos karma, realizamos acciones a través de una de estas tres puertas, con acciones físicas, con el cuerpo, con la palabra o con el pensamiento. Entonces, todas las acciones, positivas o negativas, son actos, acciones que realizamos a través de cualquiera de estas tres puertas. Y así, en general, para repasar las 10 acciones no virtuosas, hay 3 acciones del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Entonces, seguro que todos habéis oído muchas veces sobre esto, pero está bien repasarlo repasarlo una y otra vez, ¿no? Entonces, las 3 acciones negativas del cuerpo son la acción de matar, la acción de robar y la acción de tener una conducta sexual incorrecta. Luego, las 4 acciones de la palabra son la acción de mentir. Luego, otra que generalmente se traduce por calumniar, pero no es exactamente calumniar, es crear división con la palabra, quiere decir hablar de forma que hacer que dos personas que tienen, digamos, que tienen buena relación, hacer que se rompa esa buena relación, o dos personas que están en desarmonía, en desacuerdo, hacer que aumente ese desacuerdo. Entonces, usar la palabra para crear división entre otras personas, para que dos personas que, para que romper la amistad entre dos personas o para aumentar la enemistad entre ellas. A veces se traduce por calumniar, pero no es exactamente calumniar. Entonces, las acciones negativas de la palabra son el mentir, esta, crear división con la palabra. Luego, la traducción literal del tibetano son palabras duras, quiere decir palabras hirientes, serían como insultos, hablar de forma que causa dolor a otra persona, de forma que hiera a otra persona. Y la cuarta acción negativa de la palabra es la charlatanería, el hablar sin ningún propósito, el hablar simplemente por pasar el tiempo sin ningún propósito, que de hecho no es una acción muy negativa, pero porque, digamos, es una acción que repetimos una y otra vez, crea karma negativo, el pasar mucho tiempo, perder mucho tiempo simplemente hablar sin ningún propósito, y es además la causa de muchos errores, de aumentar la ignorancia y de aumentar y de crear muchos errores y confusión. Entonces, esas son las 4 acciones negativas de la palabra. Y luego, las 3 acciones negativas de la mente son la codicia. La codicia es el deseo de obtener o de disfrutar de todo aquello que tienen otros. Luego la malicia. La malicia es el deseo de causar daño a otros seres. Y la última es las visiones erróneas, que sería, por ejemplo, pensar que no hay ninguna relación entre causa y efecto, que podemos realizar cualquier tipo de acción negativa y que eso no trae ninguna consecuencia, etc. Este tipo de pensamiento, de actitud, es una visión errónea y es la causa de todo tipo de acciones negativas. Entonces, así, la presentación de las 10 acciones negativas son estas 10, 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Entonces se llaman acciones negativas porque el resultado, como decía antes, el resultado de hacer estas acciones es una experiencia desagradable o dolorosa para la persona que la realiza. Y luego veremos una a una o varias de ellas con más detalle. Pero así en general, las 10 acciones negativas son estas. Por ejemplo, la primera es matar a una persona, pero por ejemplo, causar daño o maltratar a alguien no está dentro de las 10 acciones negativas, pero se entiende perfectamente que es una acción negativa, aunque no cause la muerte de otra persona. Maltratar a otra persona es también una acción negativa, y luego hay muchas más. De hecho, estas 10 acciones son un poco como que si entendemos estas 10 acciones, entendemos todas las demás. Y luego lo que llamamos las 10 acciones virtuosas consiste en evitar estas 10 acciones negativas. Esto parece muy como un catecismo muy simple, muy sencillo, pero si lo analizamos con detalle veremos que no es tan fácil, no es tan sencillo, y que tiene mucho mucho sentido, que es muy muy lógico. Entonces, lo que llamamos las 10 acciones virtuosas consiste en evitar estas 10 acciones, evitarlas deliberadamente. Simplemente, por ejemplo, la primera acción virtuosa es la acción de no matar, de evitar la acción de matar. Entonces, simplemente no matar no es una acción virtuosa. Pero si nosotros somos conscientes de las desventajas de esta acción y tomamos la determinación de evitar esa acción de matar, tomar esa determinación y mantenerla es algo que crea karma positivo. Cosa que no ocurre si nosotros no tomamos esa determinación, pero no causamos la muerte a nadie. Entonces, las 10 acciones virtuosas consisten en reconocer las desventajas de estas acciones negativas y deliberadamente tomar la determinación de evitarlas y poner atención en evitar estas acciones. Entonces, si una persona tiene esta actitud de reconocer estas acciones como negativas y tratar de evitarlas, y esto crea karma positivo, aunque no haga nada. Simplemente tener esta actitud, este pensamiento, crea karma positivo. Entonces, y esto es lo mismo para la acción de matar, que robar, que la conducta sexual incorrecta, etc. Luego el texto habla un punto que no menciona aquí, pero también es importante, una división del karma, ya vemos que hay muchas formas de dividir el karma. Entonces, una forma de dividir el karma que ayuda a entenderlo también es lo que se llama el karma de la intención y el karma intencionado. Entonces, el karma de la intención es se refiere a la intención o la actitud de hacer algo, de tener la intención, por ejemplo, de robar, de matar, etc. O de practicar la generosidad, etc. El karma de intención es, digamos, la motivación de hacer algo o evitar hacer algo. Y el karma intencionado son esas acciones, por ejemplo, la acción de matar, que al realizar esa acción, debido a la intención, se crea el karma. En el momento que se realiza la acción, se crea el karma. Y lo que llamamos karma es específicamente el factor mental de la intención, que es un factor mental que está presente siempre en la mente. La intención es algo que nos motiva a hacer algo. Es, digamos, en todo momento, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando hablamos, hay en la mente hay muchos factores presentes, pero uno de ellos es el de la intención, y es el que dirige a la mente a esa actividad, la que sea, realizarla. Entonces, ese factor de la intención es lo que es sinónimo de karma. Cuando hablamos karma, karma se refiere al factor de la intención. El factor de la intención lo que hace es que cuando realizamos una acción o cuando deseamos realizar una acción, deja una impresión a la consciencia. Entonces, eso es el karma, que llamamos el karma. Cuando realizamos una acción, el factor de la intención en ese momento de realizar la acción deja como una huella, una marca en la consciencia, y eso es lo que llamamos el karma, y eso es lo que luego se manifiesta en una experiencia del tipo que sea. Entonces, el karma, una de las divisiones es esta: el karma de la intención y el karma intencionado. Entonces, de las 10 acciones que hemos mencionado, las 3 de la mente son karma de la intención: la codicia, la malicia y las visiones erróneas son karma de la intención. Pues no son acciones físicas ni de la palabra. Y el resto, las tres acciones negativas del cuerpo y las 4 de la palabra, matar, robar, etc., son karma intencionado. Son acciones físicas o de la palabra que es lo que se llama karma intencionado. Entonces, luego otro... otro punto sobre el karma, así para cuando hablamos de crear un karma completo, por ejemplo, cuando hablamos de la acción de matar, para crear el karma de forma completa hace falta que se den varias circunstancias, que se den 4 aspectos. Uno es el objeto. Vamos a tomar primero como ejemplo la acción de matar y explicarlo con más detalle, y luego eso mismo se aplica a todas las demás. Entonces, para crear el karma concreto de la acción de matar, hace falta primero el objeto. El objeto es otra persona, un ser vivo. Es otro ser vivo, no uno mismo, sino otro ser vivo. Luego, hace falta la intención. La intención es el deseo de quitar la vida, de matar a este otro ser. Luego hay falta realizar una acción ya sea física, o ya sea uno mismo, o ya sea a través de otra persona, o ya sea directamente o indirectamente, el realizar una acción con el propósito de quitar la vida a otros. Y finalmente el completar la acción, la consumación, es cuando esa otra persona o ese otro ser muere. Entonces, para crear el karma completo de matar, hace falta estas cuatro aspectos. Primero el objeto, que es un ser vivo, la intención, el deseo de matar a esa persona, luego realizar una acción que puede ser uno directamente o pidiéndole a otra persona que lo haga, o indirectamente, de la forma que sea, realizar la acción, y finalmente la consumación es que muera esa persona, que muera antes de que de la persona que crea el karma. Entonces, si están estos cuatro factores completos, digamos, la acción de matar es completa. Si falta alguno, por ejemplo, si se causa la muerte a otro ser sin intención de matarle, no es un karma completo. No es un karma completo, no quiere decir que no sea negativo. Sí, es negativo, pero no es el karma completo de matar. O si uno intenta hacerlo, pero no muere la otra persona, no crea el karma de matar a una persona. Porque no está completo. Para que esté completo hace falta estos cuatro factores. Luego, del segundo, del factor de la intención, hay tres aspectos. En el factor de la intención, la intención, hace falta primero que haya una discriminación correcta, quiere decir que la persona que realiza esa acción sea consciente de lo que está haciendo y que tenga una discriminación correcta. Por ejemplo, una persona que no está bien de la cabeza, una persona que no tiene control de su mente, puede matar a otra persona y no crea el karma completo de matar a una persona, si no tiene la discriminación correcta. Luego, la motivación tiene que ser alguna de las aflicciones. Las aflicciones, todas las aflicciones están incluidas en el deseo, en el enfado y la ignorancia. Entonces tiene que estar motivado por alguna de las aflicciones, con la mente afligida, ya sea por el enfado, por el deseo, por la ignorancia, o demás aflicciones que dependen de estas. Motivación. Los tres factores son: uno, la discriminación correcta; luego, la motivación; y el tercero, las aflicciones. La motivación es el deseo de causar la muerte, y las aflicciones es que la mente esté, digamos, afligida por ya sea el deseo, el enfado o la ignorancia. Entonces, esto, si están todas estas todos estos factores completos, la acción de matar, ¿no?, se crea el karma completo de la acción de matar. Si falta alguno de estos, el karma no es completo. No quiere decir que no sea negativo, pero que no es completo. Y luego esto mismo, estos cuatro factores para que la acción sea completa, se aplican lo mismo a los demás. En el caso de matar, esto, la consumación, es que la otra persona muera antes que uno mismo, que sea, digamos, un ser vivo. Por ejemplo, la discriminación, se dice que si si una persona intenta matar a una a otra persona en concreto, si si se confunde, si causa la muerte a otra, a una persona distinta a la que tenía intención de matar, en ese caso no es completa, porque falta la discriminación. La discriminación quiere decir saber conscientemente la persona que uno desea quitar la vida y causar la muerte a esa persona. Si la discriminación no es completa, entonces la acción de matar no es completa. Entonces, luego, para, por ejemplo, la de robar, igual también el objeto sería, en este caso, no una persona, un objeto material que tenga valor. El objeto, luego la intención de un objeto que pertenezca a otra persona, que un objeto de valor. Luego la intención sería el deseo de adquirirlo, de apropiarse de ese objeto. Luego la acción sería pues uno mismo, o ya sea directa o indirectamente, o a través de qué tipo de argucias o como sea, tratar de conseguir ese objeto. Y finalmente la consumación sería cuando una persona, cuando piensa que cuando ha conseguido apropiarse de ese objeto. En ese caso sería la acción completa de robar. Y luego las demás igual. Luego la acción de la conducta sexual incorrecta. Sobre esto hay muchos detalles y hay distintas, según distintos maestros se explica de distintas formas, pero en general hay, en general es cualquier tipo de conducta sexual que cause daño a otros, que ya sea a través de del engaño o de forzar a otra persona, o de violencia, o causar daño a terceros, a tener relaciones con una persona que tiene otra pareja, causar daño a otra persona. En general, cualquier tipo de relación sexual que cause daño a otra persona sería una acción negativa. Luego también hay muchos detalles, ahora no me acuerdo. Depende de el lugar, hay lugares inapropiados, momentos inapropiados, circunstancias inapropiadas en las que tener relaciones se considera una acción negativa. En general, tener relaciones de sexuales de mutuo acuerdo sin causar daño a terceros y sin ningún tipo de falsedad ni ninguna motivación negativa de causar daño no es una acción negativa. Luego las acciones de la palabra, también si entendemos la primera, las demás es fácil. Las acciones de la palabra, lo mismo, para que sea completa es falta la intención, el decir algo que sea incorrecto. El objeto sería decir algo que no es verdad, o negar algo que es verdad. Luego que otra persona lo entienda, y la acción de decirlo y que otra persona lo entienda sería la acción completa. Y igual para el resto de las acciones. Luego, en el caso de las acciones negativas de la mente, se dice que para que sean completas hace falta, por ejemplo, la codicia, en general simplemente desear algo que tienen otras personas, en sí no es negativo, pero tener constantemente el deseo de apropiarse de una actitud constante de avaricia y de deseo por lo que poseen otros, esta acción negativa. Luego la malicia es el deseo de causar daño a otros, que aunque no sea ninguna acción física, si una persona tiene un deseo muy intenso de dañar a otros y mucho odio y lo repite una y otra vez, crea karma negativo, incluso igual como si hubiera realizado la acción, aunque no la haya realizado. Y finalmente, las visiones erróneas, que se refiere específicamente a negar esto, la ley de causa y efecto, o a negar la existencia de las tres joyas de refugio, etc., es una acción negativa de la mente, que aunque no sea una acción física y no cause directamente daño a otros, como es la causa de todo tipo de acciones negativas, el pensar que no tiene ninguna importancia, que no hay ningún resultado de matar, robar, etc., es digamos la causa de todo tipo de acciones negativas. Entonces, de hecho, de todas las acciones negativas, la más grave sería esta, es el aferrarse a visiones erróneas, es más grave que ninguna otra, porque es la causa de todo tipo de acciones negativas. Entonces, esto, luego hay así, muchas divisiones del karma. Como decía antes, una forma de dividir el karma es el karma de la intención y el karma intencionado, que es importante analizar esto, porque lo que realmente crea el karma es la intención, porque una misma acción, por ejemplo, si una persona ayuda económicamente a alguien cuando tiene dificultades, esa acción de generosidad, de ayudar a alguien que tiene dificultades económicas, en general una acción virtuosa, pero dependiendo de las circunstancias puede ser una acción muy virtuosa o menos virtuosa o incluso negativa, y lo mismo para cualquier otra. Por ejemplo, si una persona si ayudamos económicamente a una persona que tiene dificultades con una motivación, digamos, de empatía, de aliviar el sufrimiento, de aliviar las dificultades de esa persona, simplemente por el deseo de ayudar a esta persona sin esperar nada más, entonces esa acción es una acción virtuosa, positiva, es muy positiva. Esa misma acción de ayudar a una persona cuando está en dificultades, por ejemplo, si yo hago esto, ayuda a una persona que está en dificultades pensando que más adelante me deberá algo y más adelante voy a conseguir, cuando le voy a pedir que me devuelva el favor, o lo hago esperando que luego vaya a conseguir algo para mí. Entonces esa actitud de obtener un beneficio de esa acción hace que la misma acción no sea virtuosa y que pueda ser negativa. Simplemente yo, si ayudo a una persona pensando que en el futuro le voy a exigir que me devuelva el favor y le voy a tratar de aprovecharme de ello, si hago con esa actitud, esa misma acción de ayudar a una persona, en ese caso sería negativo. En cambio, en el otro caso, la misma acción es virtuoso. Entonces, y la diferencia no es de la acción en sí, sino de la actitud, de la motivación. Entonces, la motivación es lo que hace que creemos karma positivo o negativo. Igual que esta acción, en cualquier otra. Lo mismo matar, robar, mentir. Todas las acciones, una de las, digamos, uno de los factores que es necesario que esté presente son las aflicciones. Si realizamos estas acciones con motivados por el enfado o por el deseo, por la codicia o por la ignorancia, entonces son negativas. Si hacemos la misma acción motivados por la compasión, por ayudar a alguien, etcétera, son positivas. Entonces, lo que determina que un karma sea positivo o negativo es la motivación, mucho más que la acción en sí. En general, estas 10 acciones que hemos mencionado son por naturaleza negativas, que si realizamos estas acciones, matar, robar, mentir, etcétera, son acciones negativas por naturaleza, pero los demás factores hacen que sean o negativas, muy pesadas, o que no sean tan negativas, o incluso pueden ser positivas o virtuosas. Cualquiera de las 7 acciones del cuerpo y de la palabra pueden, dependiendo de la motivación o de las circunstancias, pueden ser positivas o virtuosas. Entonces, lo que realmente determina que una acción sea positiva o negativa, que sea virtuosa o no virtuosa, es principalmente el factor de la intención. Y lo que llamamos el karma es el factor de la intención. La intención es lo que... que si realmente queremos entender el karma y cómo funciona, se trata de analizar y observar constantemente la intención que nos motiva. Por supuesto, en general, el matar siempre, el quitar la vida a otros, en general, siempre está motivado por una aflicción. Pero, por ejemplo, hay casos de gente mayor que está muy enferma y así, para no verla sufrir un familiar, pues desea quitarle la vida, y a veces, o la misma persona, que se puede matar con una motivación en compasión, que luego que sea beneficioso no es otra historia, pero digamos lo que determina el que un karma sea negativo, que sea muy pesado o menos pesado, es la intención que nos motiva a hacerlo. Luego, la intención, hay dos tipos. Una es la intención, ¿cómo se llama? La motivación, hay dos tipos. La motivación la motivación causal y la motivación del momento presente. La motivación causal es lo que, digamos, la intención que nos mueve a realizar una acción, que puede ser el pensamiento de ir. Yo puedo pensar, pues la semana que viene voy a robar un banco. Entonces, esa motivación es la motivación causal. Y luego está la motivación presente, que es en el momento de realizar la acción, en el momento de atacar un banco, la motivación que tengo. Y entonces, esto también, luego veremos que puede ser la motivación causal la que tiene más importancia que la motivación presente, pero luego cada uno tiene, hay muchos puntos. Entonces, bueno, de momento lo dejamos, luego la semana que viene continuamos con este tema. Si hay alguna pregunta o alguna duda.
No he entendido bien en el pastor de la intención, no lo he entendido bien, ¿eh? Es creo que has dicho que hay tres aspectos de la discriminación correcta: la motivación y la aflicción.
Y las aflicciones, sí.
Entonces, entre la he oído que la motivación es una aflicción.
No,
motivado por el deseo, el enfado y la ignorancia.
No, está la intención de los cuatro factores que decíamos. Uno es la intención, el segundo, el primero es el objeto, luego la intención, luego la acción y luego la consumación. Entonces la intención tiene tres aspectos. Uno es la discriminación. Discriminación quiere decir no estar confundido. Luego es la motivación y luego las aflicciones. Tiene esos tres. Entonces aquí el problema, el problema es un poco distinguir entre motivación y intención. La intención tiene estas tres partes. La intención es un factor mental que está siempre presente, siempre, en todo momento, y es lo que, digamos, como dirige a la mente, al objeto, a lo que sea. Luego, para, en el caso de las acciones para crear karma, esa intención tiene tres aspectos. Uno es el que no esté equivocada. El otro es que tenga la intención, que tenga la motivación de realizar esa acción. Y el tercero es que esté afligida por las, que esté oscurecida por las aflicciones, cualquiera de las aflicciones. Entonces, aquí lo difícil es distinguir entre intención y motivación, que en general, digamos, es muy similar. Intención, la intención es un factor mental que está siempre presente, que es lo que dirige la mente hacia el objeto. Y la motivación se refiere más a la actitud de realizar. La motivación se usa más cuando hablamos de karma positivo o negativo, de tener la motivación de hacer algo en concreto. Luego hay muchos detalles, ya. Hay muchos más detalles que está bien darle vueltas, porque cada vez ayuda un poco a verlo mejor.
Yo no he terminado de tener claro cuando has hablado de las divisiones del karma, que son más agradables también de dividirlo. Me parece que has dicho el karma de la intención y el karma intencionado. Y que con respecto a las tres, las acciones de cuerpo, palabra y mente, el karma de la intención me parece que se correspondía a las acciones de mente y las otras dos han intencionado, pero no logro ver la diferencia, no lo canto bien.
Sí, el karma de la intención es la motivación que, no se refiere a acciones concretas, sino el pensamiento de realizar. De hecho, cualquier cosa que hacemos, primero la mente nos motiva a realizar esto antes de realizar una acción. Entonces esto crea karma, esa intención, la intención de realizar algo. Y el karma intencionado son solamente acciones del cuerpo y de la palabra. El karma intencionado son acciones, físicas o palabras. Se llama karma intencionado porque son acciones que, crean karma debido a la intención presente del momento y a la intención anterior.
O sea, que uno llevaría al otro en realidad, ¿no?
Sí, sí.
Aunque
sí.
En las acciones de mente, pues no son acciones físicas.
No son, sí, no son acciones físicas, son karma de intención. Pero, pero siguen siendo karma. Luego, el próximo día veremos. Hay muchas formas de dividir el karma que ayuda a ir viéndolo un poco con más claridad. Así parece un poco complicado, pero luego se va. Cada punto explica los otros. Ayuda a comprenderlo mejor.
Sí. ¿Tenemos el mandala en la página 35? ¿Esta base?
Esta base es fundamental de los
la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta vida pura y dame un fruto de la mandala
Luego hacemos las oraciones de dedicación en la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que haya nacido no disminuya sino que aumente más y más. A la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso sin resistencia y Dios de su. Ruego que permanezcan entre nosotros hasta que finalice el samsara. Pues es la ética del sabio sostiene la doctrina del victorioso mantuyo, protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría las redes magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Abarujite es para ganar el tesoro de compasión libre de objetos, mancho y el maestro de sabiduría inmaculada, para el pan indestructor de todas las otras demás, son capa, corona de los sabios de la tierra de las nieves, los años a tus pies de la vida.